Bueno, ¿y a ti qué te importa?
¿Informarte o divertirte?
Si lo quieres todo,
La Corneta es para ti.
Un análisis poco profundo de la realidad.
Un programa libre de primicias exclusivas.
Información de segundo plato con reportajes de medio pelo.
La Corneta come.
Vemos.
Come.
Somos.
Comen.
Sales.
Comen.
Todos.
Misión pecadora, sean ustedes bienvenidos a esta emisión de Corneta. Hoy que es martes 9 de septiembre, ya se acerca el puente, ¿verdad?
Ya casi, güey.
¡Ay, güey!
Va a estar bien, va a estar
México,
bien.
Güey.
Además va a ser un puente bastante largo, ¿no? O sea, vamos a gozar en esta ocasión de
pues es
viernes,
como el 16,
sábado, domingo.
No, viernes no. No pues viernes,
bueno,
¿por qué, güey?
Bueno, el viernes no, está bien, nomás el sábado el
viernes,
y el domingo.
El viernes
y ya, el viernes aquí vamos a estar trabajando.
Así es. Pero es sábado, domingo, lunes 15, que muchísima gente se va a tomar el puente, y martes 16 de septiembre.
Está muy bien.
Cumpleaños de México, aunque formalmente no es el cumpleaños de México. El cumpleaños en realidad es el 27 de septiembre.
Pero no importa.
Porque en 1821 es cuando ya se firmó
la... No importa, nosotros lo celebramos así y hay puente, se acerca, o sea, vamos a poder gozar, ¿no? De hacernos güeyes por algo que sucedió hace muchísimo tiempo y que le dio forma a esto, que es México, porque en realidad pues a nosotros nada más nos da una excusa para ponernos pedos, tragar pozole y echar desmadre.
Y gritar vivas México por todos lados.
Disfrazarnos de mexicanos, que eso me encanta, que nos disfrace, que algunos se disfrazan de mexicanos. Y está padre, porque somos mexicanos y nos podemos disfrazar de mexicanos, está bien.
Todo mundo se puede disfrazar de mexicanos. A mí eso de que, ay, esa apropiación cultural, que salga un neozelandés o un australiano con unos bigototes, a mí no me ofende, me da igual, vístete de mexicano si quieres. Yo me vestiría de koala.
Ese asunto de la apropiación cultural, yo creo que, o sea, si te robas algo, por ejemplo, no sé, en algún momento hicieron textiles muy similares a los que hacen los artesanos de distintos estados, ¿no? De la República. Y los hicieron en otros países, se robaron los diseños básicamente. Ahí sí entiendo el asunto de la apropiación cultural. Pero este asunto de que, por ejemplo, la gente, no sé, blanca, no se puede poner trenzitas como las que se hacen, dreadlocks, los que se hace la gente de afrodescendiente, negros.
Los jamaiquinos.
O sea, no veo el problema. Si me lo quiero hacer el pelo así, digo, yo ya no puedo porque no tengo pelo, pero si me quiero así hacer el pelo y no soy, no tengo sangre africana, ¿cuál es el problema? O sea, ¿cuál es el pedo?
Sí, no les estoy despojando a nadie de nada. Ustedes pueden seguírselas haciendo y demás. O sea, da
o sea
igual,
si te
¿no?
robas cosas, lo entiendo. Si te robas cuestiones culturales y las presentas como propias, pues eso sí constituye apropiación cultural.
Si lucras con ello, ¿no? Pero
correcto.
Si nada más vas a una fiesta disfrazado de mexicano con bigotes de Pancho Villa y un sombrerote, a mí no me ofende.
A mí tampoco. Pero bueno.
O si te disfrazas de conchero azteca y ahí vas haciendo. O ahí sí.
No.
No, tampoco.
No, si me quiero disfrazar de... A ver, si yo me quiero disfrazar de danzante de estos del centro, ¿no? Que se ponen plumas y que además de todo seguramente ni se parece un carajo a cómo se veía.
Algo, o sea,
un poquito. O sea, estás apropiándote de la cultura. Si tú eres mexicano, los mexicanos la gran mayoría somos mestizos, ¿no? Vamos a decirle así. Somos una mezcla. Entre gente europea, principalmente gente de España, y indígenas, ¿no? Entonces,
el famoso
si yo me visto de indígena, aunque sea yo moreno, si me visto de indígena, ¿estoy apropiándome de la cultura o puedo hacerlo? Porque lo he hecho en televisión, me he vestido de azteca en tele, contigo y con Josefa Gut, que Josefa se ve súper azteca, o sea, tiene los ojos azules,
es
rubia y es muy blanca. Hay un problema.
No hay
claro
ningún problema.
Se,
bueno, no
Josefa
pasa nada.
Se ve
somos
bien
mexicanos,
como la pongas,
es
pero,
de nuestra herencia, además.
Exacto, o sea, si los mexicanos somos de diferentes colores, sabemos mexicanos de diferentes tonos de piel, está mal que nos vistamos
no,
de
si
aztecas,
te quieres
esa apropiación
de maorí
cultural.
Y hacer jaca. Jaca, dije.
Acabo de hacer jaca, de hecho, antes del programa. Justo antes del programa, porque.
Nos
estaba
echamos
yo...
una jaca. ¡Urra! 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 La jaca.
Así hago cuando hago jaca. Todos esos ruidos los hago cuando hago jaca. Y las caras también. Son muy violentas.
Me acuerdo una vez que México
mis jacas son muy violentas.
Para el Mundial en contra de Sudáfrica en un repechaje con el Piojo Herrera. Y llegan el Piojo y la selección al aeropuerto de no sé de qué ciudad. Allá.
Y les hicieron unas jacas.
En Nueva Zelanda. Y los reciben los neozelandeses vestidos de maoríes haciéndoles...
Pues es que la jaca era para intimidar. Era una cuestión
es un ritual de guerra
y era para intimidar al grupo opositor, ¿no? Y se me hace una tradición muy interesante porque además las hacen en funerales, en fiestas, o sea, y sí saca de onda, güey, o sea, sí saca la jaca de onda, ¿no? La verdad.
Ya lo contaste, después una vez fui a un evento, un congreso de una empresa muy grande de seguros y estaba toda su fuerza de venta ahí. Y ajá, parte de las dinámicas que tenían que hacer en su convención era hacer una jaca, pero sobre las ventas, ¿no? ¡Vamos a elevar la productividad! Y estaban todos los godines en sus trajes ahí.
¿Estaban felices o no?
Sí, todos súper motivados acá, haciendo
pues está divertido, jacas. Está bien.
De productividad, vamos de alcanzar a hacer las juntos. Metas de ventas. Hicieron jaca todos juntos.
Ok. ¿Le habrán hecho jaca el plan de ventas o no?
No sé que, si habrá funcionado toda esta motivación a la fuerza de ventas de esa aseguradora o no, pero estuvo muy divertido de ver.
Bueno, entonces, por ejemplo, ahí hay apropiación cultural.
Pues sí, ¿no? sí la hay, pero no tiene nada de malo. O sea, se está utilizando para un fin bueno y de alguna manera
enaltece. Yo no me puedo vestir de indio yaqui, por ejemplo. ¿Estoy haciendo algún mal si me pongo una cabeza de venado y hago una danza?
No sé qué opine Tenoch, por ejemplo, al respecto, ¿no? Y el poder.
Pero yo también soy mexicano como Tenoch.
Sí, yo no tengo bronca.
O sea, entiendo, soy... Bueno, a ver. Yo, más mestizo que yo es difícil. Soy hijo de español y de una mujer mexicana. Y bueno, pues también soy mexicano,
bueno,
¿no?
Pero tu madre no era indígena.
Pues no, pero era una mujer morena.
Sí, muy mexicana.
Mi mamá era una mujer muy mexicana, morena.
Así es.
Muy guapa, pero muy morena.
Correcto.
¿Y cuál es? O sea, entonces, ahí no veo el problema.
Yo tampoco. Para gente muy sensible.
Sin duda.
Bueno, dejando ese tema de lado, damas y caballeros, ahorita con todo este asunto que ha habido en Estados Unidos de las deportaciones y el que nos malmiren a los mexicanos y demás en el régimen trumpista.
Eso le conviene a Trump en realidad, o sea, nadie nos malmira en la calle, ¿eh? Te voy a decir, yo aquí vivo y no es una cuestión así general, es nomás un cierto sector de la población muy ignorante que sigue al pendejo del presidente, pero bueno.
Del presidente Trump. Y sí, oye, pero bueno, como hay una reivindicación también de lo mexicano, del habla española, porque hay personas que se quejan mucho en Estados Unidos de que aquí no se habla español, aquí tienes que hablar inglés, maldito
invasor. No tienes que nada, ¿eh? Es un país libre, puedes
hablar
lo que quieras. Sí, pero
las Karens del gabacho ahí andan reclamando que la gente tiene que hablar inglés en Estados Unidos, aunque pues no. el segundo idioma en Estados Unidos es el español, punto, les guste o no les guste, ¿no?
Yo siempre tengo muchas ganas de que alguien me diga que no puedo hablar español en Estados Unidos. No,
no
ha sucedido.
Estás buscando pretexto para tirarle un puñetazo a alguien.
No, es para decirle en voz muy sonora, ¿sabes qué? Vete a la mierda.
Sí dan ganas. Sí dan ganas.
Por supuesto que no, sin violencia, nomás va a mandarlos al carajo.
Entonces, dentro de esta reivindicación de nuestro idioma, nuestro glorioso idioma, la lengua de Cervantes, alguien se le ocurrió a unos mexicanos ir con gringos y decirles, te damos $100 si logras pronunciar 10 palabras en español.
Es un buen reto. Es un buen reto.
Un buen reto.
Es interesante que la gente aprenda distintos idiomas, más aún si viajas a un país. Por ejemplo, yo viajé ahorita hace poco a Austria y traté de hablar alemán. Les daba una risa y un asco terrible, pero lo intenté por lo menos. Entonces, hicieron este reto y el resultado fue muy interesante. Les tenemos una grabación de lo que sucedió cuando se retó a una persona a hablar en español. 10 palabras a cambio de dinero. Adelante, por favor.
Si él nos dice 10 palabras en español, le vamos a regalar $100. If you say 10 words in English, in Spanish, we can give you $100.
$100, right?
Yeah. Sandía, Acapulco, tuétano, caldo, llanta, sirena, robot, casa, nube, cielo.
Do you speak Spanish?
Sí, hablo español.
¿De dónde eres?
De Cadereyta, Nuevo León.
¿Ya ven? Por estar asumiendo, los mexicanos somos de muchos colores. Es un güey alto y bastante blanco. Asumen que el güey no es mexicano. Y es...
De Cadereyta, Nuevo León. Es que abre fuego con sandía, tuétano.
Sí. Sobre todo tuétano. Además se ve que trae hambre, porque sandía, tuétano, caldo.
Sí,
o sea,
sí.
No había comido. No había comido el güey. Pero eso, por ejemplo, es bastante curioso. Luego en otros países piensan que todos los mexicanos nos vemos igual. y hay mexicanos, no sé, Vanessa Huppenkotten es mexicana.
Sí.
Mexicanísima.
Sí, de ascendencia alemana, claramente.
O sea, se ve muy teutona, muy, o sea, se ve muy, muy alemana, pero no este, es mexicana.
Eres un peladazo, güey, de veras.
¿Qué tiene de malo decir que se ve muy alemana?
Sí, sí, sí.
Y se apellida Huppenkotten. Teutoncísima. Sí, ahí está.
Bueno, ahora sí. ¿Qué tendremos para ustedes el día de hoy aquí en La Corneta? La Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de Perú aprueba una moción para declarar a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, persona non grata en la tierra del Cuyo.
¿Esto por qué? Bueno, pues porque Claudia Sheinbaum se la ha pasado hablando del presidente que no es presidente, que pero para ella sí es presidente, o sea, metiéndose en política de otros países. Y eso le ha molestado a los peruanos o
bueno,
a una parte
forma
de los peruanos.
De decirlo, otra forma
no,
de
es
decirlo
cierto.
Es que un gobierno de izquierda como el mexicano se ha solidarizado con el gobierno de izquierda que solía encabezar Pedro... ¿qué?
Tú
Pedro,
lo dijiste, ¿no? Solía, Pedro Eses.
No,
es otro. Es otro.
Tampoco es Alberto Fujimori, ese no tiene nada que ver.
Bueno, no importa, el asunto es que se está metiendo en política de otro país. Y pues no se supone que la doctrina Estrada dicta que nosotros no nos vamos a inmiscuir en la política de otros países. Y bueno, está la gente parada de chichis en México por lo que hicieron en Perú de aprobar la moción para declarar la persona non grata. Pero pues eso le pasa por
Pedro
andarse
Castillo
metiendo.
Era el expresidente.
Eso le pasa por andarse metiendo en la política de otros países.
Bueno,
tienen un presidente.
Que tienen gobierno de izquierda se solidarizan unos con otros.
Pues
¿no?
Yo me solidarizo con que los países se autodeterminen. O sea, ¿y qué es que se anda metiendo Claudia Sheinbaum en la política de Perú?
Y bueno, ¿qué tiene? O sea, ¿no va a dormir Claudia Sheinbaum porque el gobierno de la derechista hoy en día, Dina Boluarte, quien gobierna Perú, la declaró persona non grata? Pues.
Pues ni modo. Órale, yo creo que esto ni va ni viene a nadie le importa en Perú lo que diga Claudia Sheinbaum.
Solamente le sirve políticamente a Dina Boluarte en Perú.
Y le sirve también a Claudia Sheinbaum porque una vez más se convierte en Juanita Escutia. ¿Cómo puede ser? Ya sabes, toda la bola de porristas de la 4T. Sí, es terrible. ¿Cómo pueden hacerle esto a nuestra presidenta? Es politiquería barata. Pues a nadie le importa en realidad.
Sí, realmente no afecta en nada, creo yo. Pero hay gente como el presidente del PRI, Alito Moreno, ya lo conocen, que justo se fue a reunir el día de ayer con Dina Boluarte, presidenta del Perú. ¿Para qué? Pues no sé.
Pues para capitalizar en la bronca, ¿cómo para qué? Porque los políticos, acuérdense.
¿No crees que es un error de un político mexicano sumarse a un ataque a la presidenta de México? ¿Tú crees que es una buena idea de Alito Moreno? ¿Crees que a alguien le cae bien esto?
Alito Moreno le está buscando por donde pueda a la solidificación de su figura como el opositor, ¿no? O sea, él yo creo que se ve, porque se está hundiendo su barco que es el PRI, se ve como sobreviviente de la política, convertido en una especie de héroe de la oposición, ¿no? Él después de lo que pasó con Noroña, que me parece una de las más grandes nacadas que he visto en este país,
de
pelagatos se agarren porque esos son los dos, se agarren a golpes en una cámara que tendría que representar un lugar de respeto.
La máxima tribuna nacional.
Sin duda.
La
o sea,
par
de,
alta, el Senado,
par de pelagatos.
República.
Digo, me permito decirles así porque
pelagatos,
eso es lo que son, eso es lo que vi. Entonces,
de un pelagato
está capitalizando.
A otro, ¿no?
Sin duda, nosotros también somos pelagatos, estamos pelando nuestro gato desde aquí, pero bueno.
Pélame el mío.
Te voy a despellejar el gato.
Y además, como les decíamos al principio, se acerca el puente, viene el grito de independencia, el desfile militar del día 16, y la presidenta reiteró que la ceremonia del 15 va a ser muy austera, en línea con la austeridad republicana y pobreza franciscana de este gobierno, que no la practican algunos de los miembros de este gobierno, como ya lo hemos visto. Ahora, ese es otro tema, pero bueno. Claudia Sheinbaum anuncia quiénes serán los invitados para el 15 de el desfile militar del 16 de septiembre y el grito del 15. Adelante.
No, el 16 de septiembre, que ya hay más en el desfile, sí vamos a invitar a embajadores y a los poderes. Ya el 15 va a ser una ceremonia muy, muy austera, con el gabinete nada más.
Muy bien.
Pues nada más va a estar ahí el gabinete.
A mí.
Van a estar los poderes, dijo, en el desfile.
¿Sí?
¿Qué poderes?
Los poderes que los ya poderes tiene cooptado el gobierno, ¿no?
El legislativo, el ejecutivo, que es ella misma, que el judicial. Los poderes fácticos también va a estar ahí.
Las
cabezas los de los cárteles.
Por los poderes de los antiguos, Dios, no sé, güey.
Van a estar los medios los de comunicación.
Fácticos. Van a estar los poderes fácticos, ahí estarán,
va a estar,
¿no?
La iglesia.
Me imagino que habrá grandes empresarios
porque
también ahí.
Hay otros poderes, ¿no?
Sin duda.
El empresariado, claro.
¿Cuál es el poder más importante? Yo digo que el poder, o sea...
El poder. ¿No? Decían, ¿no?
Sí.
Que cuando uno es joven, lo importante es el poder sexual, ¿no? Cuando uno llega a cierta madurez, pues tiene el poder económico. Y cuando uno es viejo, con lo que sueña es con el poder mear.
De corrido, ¿no? Y ya, nada corrido. Más. No sé, pues qué bueno, mira, que hagan una ceremonia como la quieran hacer. No estamos ahorita para andar gastando grandes cantidades de dinero. Así que, pues, adelante.
Nunca
háganlo
hemos estado.
Austero. Háganlo austero. No, pero bueno, ya sabes que pues, a los políticos lo que les conviene es que la gente esté contenta, ¿no? Pan y circo, entonces ya veremos. Pero a mí, la verdad, me va...
Te viene guanga la celebración. De aguayón, lo que quienes sean invitados al grito.
Me da lo mismo. Yo celebraré las fechas importantes de la historia de mi país como me dé la gana y pues, ahí se divierten todos los demás.
Viva México. Y bueno, hablando de Viva México, fíjense nada más, Fernández Noroña ha sido criticadísimo por esta casa que le descubrieron que tiene allá en Tepoztlán, que vale 12 millones, que está en un terreno que
irregular.
Pertenece a los comuneros de Tepoztlán.
No, y está rarísimo el asunto de la escrituración, no se sabe de quién era, no se sabe cómo se está haciendo de él, por qué vive ahí, o sea, está todo raro.
Él dijo que consiguió un crédito para irlo pagando poco a poquito.
¿Quién le dio el crédito? No ha aclarado.
Ya le preguntaron en varios programas, dice que no lo va a decir. Y en una de sus peroratas nocturnas, o sea, sus videocharlas, como él las llama en Facebook, de donde también genera recursos. ¿Cómo se dice
videochairas mentales?
En una de sus videochairas, en donde... Es que videochairas, cuando éramos adolescentes, eran unos compendios que hacía José Ramón de anuncios de brasieres, de programas de aerobics, y en general de escenas de telenovelas.
Porque tenía yo un par de videocaseteras, entonces podía yo hacer ediciones, ¿no? Entonces grababa algunos programas, las escenas que más me gustaban las pasaba yo a otro cassette con edición, y eran cassettes que estaban hechos, videocassettes que estaban hechos exprofeso para masturbarme. Y se los compartí a mis amigos, ¿no?
Eran muy solicitados los cassettes de
Eran buenos, ya salió Videochairas 2, güey. ¡Ay, hay un nuevo Videochairas! Y rolaba, ¿no? Oye, ¿dónde quedó el uno? ¿Quién lo tiene? No, pues lo tiene Eugenio. No, güey, se lo quedó Andrés. Y así.
Estaría increíble encontrar Videochairas 1 o 2 de nuevo.
¿Dónde
pero bueno,
estarán Videochairas, güey?
En sus Videochairas, Noroña ya confesó. ¿Qué banco le dio su crédito?
Oye, ¿Noroña es videochairo entonces?
Sí, es videochairo.
Dice el nuevo, pregunta, que si es videochairo. Sí, nuevo, sí.
Estoy
es.
Estoy de acuerdo en que sí es. Bueno, aquí está el banco que le prestó a Noroña.
Jorge García Orozco, senador, ¿con qué banco sacó su crédito?
Ándale,
¿cómo lo ven?
¿Con cuál,
Noroña? Con Banco
¿Con
Azteca. Ya valí madre. Con el pinche usurero de Salinas Pliego ya valí madre, voy a pagar 300 millones por mi casa como la de Alito y era de 12, no, ya me jodí, no, qué mal asesorado, qué mal asesorado, valió. Ay, 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 ay.
No sé, no, pero me sigue haciendo gracia Noroña.
Haciendo chistines, pues bueno, yo creo que ya es lo que le queda, es pues hacerse el chistoso, porque las dudas siguen ahí, ¿eh? O sea, ¿cómo le hizo? Porque hacía pocos años se hablaba de que no tenía nada, que no tenía dinero, que no podía pagar nada, y de repente pues le sale una casa ahí de 12 millones y unos vehículos muy caros, la verdad, y dice que no es austero, o sea... Es muy curioso cómo estos políticos de izquierda les pregonan una cosa y acaban haciendo otra. Y ahora pues le queda hacerse el chistosito, ¿no? Y sí, o sea, buen payaso sí es. Ahorita sí me hizo reír el güey.
Sí, la sí, verdad. Gracia, ¿no?
O sea, buen payaso sí es.
Y menciona a Ricardo Salinas Pliego, que es el dueño de Banco Azteca y de Tebasteca y de muchas otras cosas más. Creo que es el cuarto hombre más rico de México, que está francamente enemistado con el gobierno actual por un tema fiscal que...
El usurero, a ver, y le dice el usurero, y Noroña, o sea, ¿qué nos da a cambio de lo que digo? Y me imagino que...
Unas risas.
Pues sí, pero ¿vale la pena? O sea, estar ahí de micapalero agarrándose a madrazos y luego haciendo estas payasadas.
De primera en el Senado.
Exhibiendo a ciudadanos, abusando de su poder. O sea, a mí la verdad ese brother ya me trae un poquito hasta la madre, güey.
Pero sí da risa luego.
Pues un poquito, nada, sí. Nada más. Un poquito. Risa sí le vamos a conceder que da.
Ahora bien, mucha gente ya anda candidateando para el año 2030 a la presidencia de la República. Al tío Richie, a Ricardo Salinas Pliego.
Se dice, ¿va? Qué raro.
Él ha dicho que pues él hará lo que tenga que hacer. O sea, no ha cerrado la puerta, no ha dicho no, de ninguna manera. Está dejando por lo menos que a nivel rumor crezca este posible interés que tendría Ricardo.
¿Quién quiere la presidencia, güey? O sea, es una cosa que siempre me he preguntado. ¿Realmente quién quiere eso?
¿Quién quiere eso? ¿Quién quiere echarse ese trompo a la uña?
O sea, porque está muy difícil. Además, entras a un lugar a donde tienes que remar contracorriente, contra una clase política que es rapaz, que es acomodaticia, que es ventajosa. Tienes que meterte con unas cosas horrorosas, peligrosas, además de todo. Es un país muy difícil de gobernar. ¿Quién quiere eso? Yo no sé si un empresario como Ricardo Salinas querría eso.
Sería buen presidente, porque sería un ejercicio semejante al que sucedió en Italia con Berlusconi. Uh-huh. Silvio Berlusconi, que gobernó Italia durante muchos, muchos años, era también el dueño de la televisora número uno de la RAI allá en Italia. Era uno de los hombres más ricos. Y yo no sé qué tan exitosa fue esa presidencia.
Pues digo,
que Berlusconi sea...
que Berlusconi es un gángster, de entrada. Y Salinas es un empresario,
es un
¿no?
empresario.
Vamos a decirlo así. Pero no sé, güey, no sé la verdad si sería... O sea, el ser bueno para los negocios te hace buen político, no lo creo. O sea, sin duda, a lo mejor eres un mejor administrador.
Eres un buen administrador, eres un buen motivador de gente, un creador de equipos y demás. Pero la política es otra cosa.
La política es otra cosa, sin duda.
No es solamente administración, ¿no?
La política... en pro de los gobernados es una cosa, y la política, como siento yo que la entiende la gran mayoría de los políticos mexicanos, es otra cosa.
Rapiña.
Es rapiña y es llevar nada más agua a su molino y a su causa, que nunca son causas en realidad ni ideológicas ni políticas, son causas económicas. Es al negocio que es mi partido y a los güeyes que están conmigo que se van a beneficiar de lo que yo logre robarle, francamente, al país. Yo eso es lo que he visto en México desde que soy niño, en la política. Y miren... que me he sentado en muchas mesas con muchos políticos distintos y son muy parecidos todos, güey.
Hay gente que dice que en el caso de Ricardo Salinas Pliego, él no iría a robar porque él ya es el cuarto hombre más rico de México.
Bueno, eso dijeron de, no sé, por ejemplo, de Donald Trump, y la verdad es que no ha salido la cosa así, ¿no?
O sea,
no,
hombre, se ha enriquecido durísimo.
¡Durísimo!
Su patrimonio ha crecido y su familia increíblemente.
Increíblemente. O sea, sigue siendo el mismo hombre tranza y deshonesto y nada más que es presidente de los Estados Unidos, ¿no?
Es que ese argumento para mí no es válido porque los humanos no tienen llenadera. No tenemos llenadera, ¿no? Uh-huh. Una vez que tiene tanto... dice, bueno, pues es que a lo mejor me alcanzaría para un yate más grande, ¿no? Que el que ya tengo.
Mira, por ejemplo, ahorita se apersona Elías y me manda un mensaje.
¿Elías Garfias?
Exacto. Y dice, Fox era director de una empresa, ¿no? Muy grande, de una refresquera, de Coca-Cola, era un empresario. Y pues resultó buen presidente en algunos aspectos.
No, a mí no me parece que fue buen presidente Fox.
No, yo no creo que haya sido un muy buen presidente Vicente Fox, la verdad. O sea, resultó una persona atrabancada, ignorante de muchos temas, necio, embelesado con el poder. No sé si se acuerdan de la pareja llamado, presidencial, que eran un asquito.
Él y su esposa, Marta Sagún. Sí, Martita Sagún.
Sí, Martita, lo que
te El digo. Neoliberalismo tan mentado, pues se basó en poner tecnócratas, administradores,
correcto,
como jefes de Estado y a la cabeza de varios gobiernos, tratando un gobierno como si fuera una empresa, y el ejercicio ha sido muy fallido. O sea, el neoliberalismo no prosperó.
No funcionó bien.
No, se necesitan políticos.
Pues sí, ahora tuvimos yo creo que al mejor político de la historia de México, López Obrador, y dejó al país bastante mal parado en muchos aspectos.
Y en muchos aspectos lo dejó mucho mejor también.
No en muchos, en algunos pocos. O sea, no fueron muchos, güey, la verdad.
Okay. Mira, no me voy a pelear contigo, no tengo ganas. Estoy
pues no
de muy
has
buen
visto,
humor.
No has visto todo lo de los barquitos y
ya,
el guachicol y la bola de mentiras, güey.
Pues ahí se están destapando, pues sí. Estamos avanzando.
Lo está destapando este gobierno, pero el gobierno anterior nomás robaron hasta lo que quisieron, güey.
Fíjate que las primeras denuncias son desde el gobierno de López Obrador. Desde ahí no se empezó la investigación.
No me digas que o sea, el secretario, que ¿cómo se llama? El Marín, hombre, el de la defensa, perdón. ¿No sabía en qué andaban sus cercanos? ¿Y no sabía tampoco López Obrador en qué andaba su hijito?
No lo sé.
¿Andy?
Eso, si tienes pruebas, preséntalas.
No, no, espérame, es que salieron artículos hace años acerca de los barquitos y el negocito de Andy, de su amigo.
Y López Obrador decía que no había ningún jugoso negocio del cual el presidente no estuviera al tanto o diera su visto bueno, aunque no firmara, ¿no? Son sus declaraciones de hace algunos años.
El amiguito Amílcar Olán, y Andy, ¿qué onda? O sea, ¿qué andaban haciendo con un barquito que compraba combustibles y los vendía en otros lados?
Si tú tienes las evidencias.
No, espérame. Estos artículos salieron en periódicos hace años.
Presenta tu denuncia.
Salieron hace años. No, salieron, ese no es mi trabajo.
Si a ti te consta, si tú
estás
seguro.
Las fiscalías, a ver, pero de las fiscalías tendrían que estar. Este no es mi trabajo. Mi trabajo es ser payaso con un micrófono.
Pero estás diciendo como si tuvieras tú los pelos de la burra en la mano.
Estoy viendo los artículos que salieron. Por ejemplo, hay uno de Claudio Ochoa Huerta, o sea, de hace un año o más. Donde se habla de estas cosas y ahora resulta que nadie sabía nada. Es como Adán Augusto, que tampoco sabía nada, ¿no? De que puso a un güey que estaba metidísimo en un grupo criminal.
Cada vez
¿tú
me
le
convenzo
crees?
Más de que nuestros gobernantes son unos ignorantes, porque todos ignoran lo que pasa debajo de ellos, no
Correcto.
Se dan cuenta de nada. Todo lo
Entonces,
ignoran.
La jalada de que López Obrador no sabía, la jalada de que Adán Augusto no sabía, la jalada de que este señor de las Fuerzas Armadas tampoco sabía en qué andaban sus familiares, güey. Robando no sé cuántos miles de litros de combustible, o bueno, haciendo el famoso huachicol por favor, güey,
no
pasa,
pagando
por favor.
Impuestos, huachicol fiscal.
Entonces, no me vengas con que las evidencias y presenta y la manga, o sea, ahí están, por
presenta
favor.
Tus denuncias y ya no estés...
Está, o sea, la perorata mamuca...
Ya no estés succionando.
Gastada del chairismo.
Salida fácil.
¿Qué? Salida fácil, güey, el conejo en la chistera.
Pero también es una salida fácil nada más acusar sin evidencias.
Mira, tienes razón, no nos peleemos por esto, pero la clase política mexicana a mí me parece que no ha cambiado nada. Y no cambió tampoco con el viejo pedorro.
No, perdóname, pero no somos iguales.
Contigo. Vámonos mejor a hablar de deportes, ¿no? No, tenemos más política.
Antes de deportes, tenemos algo más de política. El gobernador de Nuevo León, Samuelón de Nuevo León, el que triunfa en las redes sociales, sobre todo gracias al apoyo de su esposa, de Mariana Rodríguez, va a regresar a la escuela, Samuelón.
Buena falta le hace. Pues él mismo lo dice, ¿eh?
Derecho, güey.
No, o sea, buena falta le hace.
No es un ignorante.
Regresó a clases.
A veces parece,
quiso.
Pero no lo es.
Él quiso regresar a clases. Yo no lo estoy diciendo, que lo diga él. Adelante, ideal. Gobernador ideal. El estándar de la política.
¿Qué onda, raza?
¿Qué onda?
Buenos días.
Buenos días.
Good morning. Les cuento que ahora todos los sábados entré a clases de mejoramiento de inglés. Porque mi esposa, que tiene un inglés perfecto, se carcajeó porque en un evento que tuve en Laredo se me ocurrió decir The Bridge Birthday. Entonces llegué a Monterrey y me dijo, ¿cómo que un puente cumpleaños, Onzo? Se dice anniversary. Y
tampoco,
no es birth.
Tampoco, es anniversary. Pero bueno.
Dije, a la maíz, pues qué. Dejé de practicar y se me olvidó, entonces ya regresé a clases.
Ah, qué padre.
Qué padre, Samuel.
Espero que no lo haya corregido, como él dice que lo corrigió, porque así tampoco se dice aniversario.
Tampoco,
bueno,
tampoco. Sí.
Espero que Marianita no lo haya pronunciado así, porque así no.
Yo creo
es.
Que se le olvidó, porque Mariani sí tiene muy buen inglés.
Bueno, está bien.
Samuelón,
pues, Samuelón no.
Se defiende. Además, ¿cuál es el problema con decir, estábamos celebrando el cumpleaños del puente, en lugar del aniversario? Hombre, es un poco lo mismo, ¿no?
Pues no,
es que en inglés no,
es importante.
En inglés no, porque no. Dices birthday,
no,
que
tampoco
es
dices el cumpleaños,
de
el cumpleaños del Estadio Azteca, dices el aniversario. En realidad tampoco se dice cumpleaños de una cosa.
Pues qué mamá.
No, güey, si tú haces un edificio, el aniversario de, no sé, ¿cómo se llama? La suavicrema esa, la madre esa que hicieron.
El monumento al Bicentenario.
Esa cosa. Pues no es un cumpleaños, güey, es un aniversario, ¿no? Pero bueno,
ya viste el top 10.
Samuelón de Nuevo León. ¿Qué? A ver, ¿qué es el top 10? No lo he visto, ¿verdad?
Terrible, terrible.
Venga, el top 10 del día de hoy se intitula Frases para justificar un flato durante el sexo. ¿Por qué no suena más asqueroso flato que decir un pedo?
Un pedo. Frases para justificar un flato durante el sexo. que es el nombre correcto, médico, ¿no? En términos.
Una flatulencia.
Una flatulencia.
Suena un peor, güey.
Estás en pleno sexo. Ponme un efecto, por favor, nuevo. Estás en pleno sexo y de repente. ¡Listo! ¡Turbo activado!
¿O qué te parece? Frases para justificar un flato durante el sexo. No. Estás ahí en el sexo y. ¡Y nos vamos a un descanso! ¡Volvemos en unos momentos!
Baño y... no ese sé. Es peor. Estás ahí en el sexo. Y de repente. Ay, está qué bueno que no traía pantalones, ¿eh?
No. Bueno, mande lo suyo, arroba la corneta FM, que es la vía gratuita si de este gusta, programa.
Por favor.
Ay, 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 ay.
Recibimos todo cascajo que nos arrojen a arroba la corneta FM en X, antes Twitter, el top ten, como ya les dijimos.
O por lo menos mándenos un...
Tírenos un...
En la corneta los esperamos.
Frases para justificar un flato durante el sexo.
Bueno, ¿ya? Ahí tienen. Que creo corte, que tenemos creo. Que ir, ¿no? Y vamos y venimos. Regresamos ahorita como de... no se muevan.
Adéntate en el círculo rosa con la corneta espectacular.
Chismeando todo sobre los famosos. Ah, bueno, pues ahora sí, ya meternos en lo que no nos importa.
Pocos mexicanos más famosos que el Burro Van Ranking, ¿no?
Es el mexicano más famoso.
¿Tú crees tanto así?
Sin duda, es el mexicano más famoso y más relevante de nuestra generación.
Yo creo que hoy en día el mexicano más famoso de todos está
es
entre
el
dos.
Van Ranking.
Está entre, no, ya hablando en serio, está entre dos. O tres. ¿Puede ser el Canelo?
Checo Pérez.
Checo Pérez y el Chapo Guzmán.
Qué lástima que haya que incluir a un criminal.
No, yo no estoy juzgando, solamente estoy
hablando de hechos. Tampoco juzgué, nomás digo que qué lástima que a nivel mundial seamos conocidos por un criminal.
Ya después vendría el Burro Van Ranking, que yo creo que si te paras tú en Zimbabue y dices, soy amigo del Burro Van Ranking, bueno.
Y dicen, ¿qué? Pues el Burro Van Ranking se puso roñosísimo, se enojó muchísimo, está realmente indignado y enchilado. Y creo que con justa razón, después de que eliminaron a Facundo, al buen Facundo de la Casa de los Famosos.
Sí, caray, estaba haciendo no cosas muy divertidas, Facundo en la casa.
Sin
pena.
Duda, pero pues ni modo, el público ha hablado, se supone que es el público el que vota y el que decide, el público ha hablado y lo sacaron. Y el Burro Van Ranking está muy enchilado y
el Burro
expresó,
tiene otros datos.
Expresó su enojo, el Burro tiene otros datos además acerca de este asunto. Vamos a oír al Burro, ¿no?
Es
¿no? Y a ver qué.
Pero esto es lo que dice Jorge Van Ranking. Bueno,
y el Burro, es, o sea, el Burro, eso sí, ¿eh? El Burro tiene información que nadie más tiene.
Y habla no con la verdad, si... ese güey no se calla las cosas.
No, si algo no sabe hacer es callar bien las cosas.
Yo casi no veo, no veo esto porque estoy grabando la serie, pero ahorita que lo veo, eso es una mamá. Es una mamá. Les voy a decir por qué me vino un flashback. De cuando yo estuve ahí, que no se podían quedar dos mujeres. Si se hubiese ido Dalila, que no tengo nada en contra de Dalila, que es aparte mi amiga, pero si se hubiera ido, se quedaban dos mujeres y como siete hombres. Entonces era imposible. Me recordó igualito lo que me pasó en Big Brother. Pero sacar a Facundo, se les va a caer el programa. Y mira que Facundo me cae muy bien. Mi querido Alexis, que lo adoro también. Si Dalila se va, se quedan dos mujeres. Era imposible. Ya, que no me vengan con que no, man. Eso está más armado. Bueno, se acabó este programa. Buenas noches.
Él dijo que eso está armado.
Armado.
O sea, él está diciendo que hay chapuza, que hay trampa, que hay mano negra.
Yo no me atrevería a asegurar eso, porque a la producción lo que le conviene es seguir el pulso de lo que quiere la gente, ¿no?
Pero la producción no tendrá que tomar de pronto decisiones también. Digo, no sé. Sí, o sea, decisiones sí. Y decir, a ver, este güey no está.
Bueno, como
está
cuando pasando. Se fue Adrián Marcelo, ¿no? En la temporada.
Bueno, pero
pasada.
Ahí lo hicieron público. Ahí sí dijeron, lo vamos a sacar porque estaba haciendo cosas que ofendieron a muchas personas.
No, lo que dijeron es que él se había salido.
Bueno, hombre, se había... también luego dicen, sí, este político se suicidó, ¿no? Ya sabes.
Chale,
¿no?
Chale,
sí,
espérate,
hombre,
espérate.
Se suicidó en su oficina solito de 25 puñaladas.
O sea, esas cosas pasan.
Sí, no, claro, la gente se cae de las ventanas de un edificio, ¿no? Entonces no sé si esto sea una cuestión similar, donde la producción pues tiene que tomar ciertas decisiones y deshacerse de ciertos personajes, no lo sabemos.
No lo sabemos. Esa es la teoría del burro, que está en todo su derecho.
¿Qué otras teorías tiene el burro? ¿Tiene algunas teorías científicas interesantes?
¿Sobre el origen del cosmos?
No sé.
¿El sentido de la vida?
Por ejemplo. ¿Alguna teoría? Sí, teorías y teoremas del burro Van Rankin.
Bueno, pues es una pena que ya no esté Facundo en la casa de los famosos, pero es un gusto tenerlo de vuelta en el mundo de verdad, ¿no? En el mundo real.
Pobre Facundo, porque estuvo difícil. Yo vi poco, la verdad, porque no vi mucho de ese programa. Lo poco que vi, creo que Facundo estaba haciendo cosas muy divertidas, ¿no?
Muy divertidas, yo estaba gozando.
Sobre todo el día que le cantó la bronca a Alexis Ayala.
Eso sí me dio risa.
¿Qué hubo?
Es que solo hay un callejón, ¿eh?
Digo, porque además de todo el que se sube se pasea, ¿no? Pero pues...
Y reculó mi querido Alexis, que también es un tipazo, ¿eh? Alexis Ayala.
Sí, sí.
Y reculó. No. Yo no dije cuál callejón y así.
Hizo un Noroña.
Hizo un alito.
Se arrugó. Está bien. Está bueno.
Pero bueno, damas y caballeros, por otro lado, Galilea Montijo, esto dice el encabezado de la nota que les vamos a presentar, humilla a Ricardo Peralta por llevar el mismo look que ella.
¿Perdón?
Ricardo Peralta, seguro no sabes quién es, pero es un güey que estuvo en la temporada anterior de La Casa de los Famosos.
Ajá.
Que también salió, o sea, no le fue tan bien, digamos, a Ricardo.
¿Y por qué estaba en La Casa de los Famosos Ricardo Peralta?
Porque es el famoso Ricardo Peralta. Okay. Es que tú no conozcas una persona no quiere decir que no sea famosa esta quita precioso.
Pero es que no es muy famoso, ¿no? ¿Sí?
Yo creo que ahora ya lo es.
¿De dónde es famoso Ricardo Peralta?
Después de su paso por la casa.
¿De dónde es famoso?
Por redes sociales.
¿De quién?
¿De qué nuevo?
De Pepe y Teo, ¿se acuerdan?
No, ¿quién es Pepe y Teo?
Pues, bueno, es que era una pareja muy famosa. Bueno, sigue siendo una pareja muy famosa de redes sociales.
¿Y él era Pepe o era Teo? Porque se llama Ricardo. No puede ser ni Pepe ni Teo.
Pepe.
¿Era Ricardo ateo y ya Pepe. Se hizo religioso?
Era ateo. Y ahora ya cree en Dios.
No sé, güey, no sé. Bueno, no sé, perdón. Perdón, Ricardo Peralta, por no saber quién eres.
No, yo tampoco lo conocía. Lo conocí en La Casa de los Famosos, como la mitad del país, me imagino.
Entonces, ¿por qué lo metieron a La Casa de los Famosos y nadie lo conoció?
Porque era famoso en redes sociales, güey.
Esa es mi pregunta.
Estás jodiendo al pobre Ricardo, que no nos ha hecho nada.
No conozco a Ricardo. Ni lo conocí antes, ni lo conozco aún. Perdón, Ricardo, ya. Lo siento.
Vamos a escuchar a Galilea Montijo humillando, entre comillas, a Ricardo Peralta.
¿A quién?
A Ricardo Peralta, el famoso.
Ah, no, que vamos a oír a Galilea.
A Pepe.
O Teo.
A Pepe. No sé. Adelante, Galilea.
Que por cierto, Ricardo Peralta no es el tuyo, mi rey. Es del mismo diseñador, pero no tenemos la misma cintura, hermana.
Chiqui, se te veía una cintura así.
¿Le dijo gordo a Ricardo Peralta?
Al parecer sí. Bueno, bien trudo.
¿Lo llamó gordo?
Ajá, no acinturado.
A ver, ¿qué no se supone que no debemos de criticar los cuerpos de los demás? No, ya. ¡Funen a Galilea! No. No sé, güey, ¿y qué? ¿Usaron el mismo vestido para una gala?
Pero
¿o qué?
No, ¿por qué le van a funar? No le dijo, Ricardo, estás hecho un marrano, ni nada. Oye, así.
Es una broma.
No vendría el caso, solamente
funas,
dijo, no tenemos la misma cintura.
Chocan. Las funas me chocan y es una estupidez y ya déjense de ofender por idioteces. Pero bueno, que esto de La Casa de los Famosos, por ejemplo, causa indignación y la gente se enoja y funan y acusan y se ponen muy rabiosos, güey, o sea... Pero de eso se tratan estos programas, ¿no? De causar la furia y la indignación que porque le jalaron un tapete a un güey o por pura nimiedad y estupidez. ¿Pero no es ese como el corazón de estos ejercicios televisivos?
Sí, es un ejercicio en ejecución medieval, en crucifixión.
Lo es sin duda.
Es llevar a una persona, arrastrarla, hacerla cargar una cruz, darle latigazos, escupirle en el camino al durante todo el calvario.
Uh-huh. Eso es lo que me parece, la verdad. Pero bueno, pues está bien. Si eso entretiene, si eso gusta, pues ahí están las productoras dándole a la gente lo que quiere, ¿no?
Pero a mí me parece que las reacciones en redes sociales que genera este programa son, pues sí, de crucifixión, medievales.
Oye, ¿y no
una
es
indignación
también
absoluta en contra de las
¿no
personas?
¿No es un síntoma de gran ociosidad en la sociedad?
No sé, yo creo que es algo que ha acompañado siempre a la humanidad, pero me preocupa que en el siglo XXI no hemos superado el medievo.
No hay que estar con muchísimo tiempo libre para estar primero que nada viendo esas cosas y después involucrándote de tal manera, indignándote y mandando mensajes y votando y la chingada. O sea, no, sí. no denota un ocio maldito en la sociedad.
Y una gran frustración en la también población mexicana de estar ventilando ahí sus rencores.
Una proclividad a la violencia en redes hacia personas que ni conoces por temas que ni
porque
importan.
Dijeron, quién sabe qué, en un reality show ya deben de ser de destruir sus carreras.
Y está bien.
Una cosa
si con eso se entretienen,
enfermiza.
Está chido. Hay quien oye esta basura de programa para entretenerse, ¿no?
Pero no crucificamos a nadie, aquí solo echamos unas risas con la información. Ya.
Bueno, pinches ociosos, sigan.
De repente se nos sale un comentario en medio.
¿Medio qué?
Sobre cuestionable en la ética centennial, digamos.
Pues que se jodan. Ok, sigamos. Me da igual.
Sí, es a mí también. Pero bueno, déjenme decirles que el top 10 del día de hoy se va a llamar frases para justificar un plato durante el sexo.
Mande las suyas a @lacornetafm, esa es la vía gratuita de este programa. Frases para justificar un plato durante el sexo. ¿Qué? ¿Qué se oyó? ¿Qué se oyó? ¿Qué?
¿Qué se salió?
¿Qué se salió? ¿Qué? ¿Qué se salió?
Frases para justificar un plato durante el sexo. Perdón, es que cuando el de enfrente está feliz, el de atrás siempre se ríe.
Bueno, mande lo suyo, por favor, @lacornetafm.
Pero no nos vamos a cortar todavía, aún tenemos más. Hablando del Burro Van Ranking, él tiene su contraparte en los Estados Unidos, que es Charlie Sheen.
No.
Durante muchos años, el chico rebelde, un enfermo de sexo. Bueno, no creo que el burro, porque el burro ya se porta bien y demás, pero Charlie Sheen que se tiró a las drogas, a las prostitutas, a todo tipo de prácticas sexuales, al alcoholismo. Está por revelar, creo que se estrena el día de mañana, un documental sobre su vida en el que él participa y dice que cuenta todo.
¿Todo? ¿Absolutamente todo?
Sí, se estrena mañana en Netflix. Y en uno de ellos, no sé si es por capítulos, bueno, en un segmento dice que revela que incluso en sus excesos ha llegado a tener sexo con otros hombres.
Dice que fue después de años y años de tener sexo con mujeres. Sus palabras exactas fueron: decidí probar algo nuevo, le di la vuelta al menú. Al menú, pero bueno. Y bueno, pues habla de esto y de muchas otras cosas. O sea, de una vida verdaderamente llena de excesos.
Otra cosa y que bueno, tiene en común con el burro, me hace notar el nuevo.
No sé si el burro habrá tenido sexo con hombres.
La verdad no creo.
Porque nunca ha tenido sexo conmigo, ni contigo.
Me da
bueno,
muchísimo
que me hayas dicho.
Que haya tenido sexo con algún hombre y que haya sido tú y no yo. Eso me daría muchísimo coraje. No digamos a Esteban Arce, ¿no? Que le dedica todas sus fantasías. Bueno,
ay, güey.
Contó que era adicto al crack en esos tiempos y que su vida era una constante de excesos, ¿no? Y dijo... Ahí nació o ahí se encendió la chispa sobre el inicio de sus experiencias con hombres. Fue raro, pero en gran parte fue muy divertido, dice.
Ok, bueno, pues está bien. Digo, si te, miren, yo creo que no hay que pasar por esta vida y quedarse con las ganas. Si usted tiene cierto interés por probar la DO, pues vaya y hágalo. No se quede con las ganas.
No se quedó con las ganas.
No,
pero le fue muy mal con este tema. Porque dijo que en ese tiempo también fue víctima de chantajes.
Sí.
Por parte de estos hombres que en su mayoría eran trabajadores sexuales. Y que aprovechando que él era famoso, que estaba drogadísimo y ni se enteraba, lo videograbaron o le tomaron fotos en distintos momentos.
Vamos a sacar el video si
y
no
lo
nos
estuvieron
hace una
extorsionando
lana.
Con eso, ¿no?
Ah, pues que. Digo
Entonces decidió decir la verdad. Dijo, no voy a huir corriendo de mi pasado, no voy a dejar que nadie se apropie de mí. Esto es jodidamente liberador.
Pues qué traicioneros, la verdad, eso no se hace. Eso no se hace. Ahora también hay que tener cuidado con quién te relacionas, ¿no? En todos los aspectos de la vida. O sea, aguas con qué tipo de personas andan ustedes haciendo lo que andan haciendo, porque... te puede salir algún hojaldra, o alguna hojaldra, o sea, no
ahora,
hay duda.
Siendo heterosexual, ¿cuánto sexo tienes que tener con cuántas mujeres para que de repente se te antoje darle vuelta al menú? Es decir, ahora voy a probar la de O.
yo creo que no sucede por el número o la o las horas de vuelo o las parejas sexuales. Yo creo que tenías alguna curiosidad y si la satisfaces una vez y te gustó, pues quiere decir que de entrada tenías un lado homosexual que no habías descubierto.
Pues no lo sé, a lo mejor fueron tantas y tantas y tantas que dijo ya ahora algo más.
Yo no he tenido muchas parejas, yo no he tenido muchísimas parejas en mi vida, pero
nunca... Tú has sido una zorra toda tu vida, ¿de qué hablas?
Pero nunca, no he tenido tantas parejas sexuales como quisiera.
Perdón, fue lo que
sí, es cierto, sí he sido una zorra. Pero no he tenido tantas parejas sexuales comparado con otras personas. Pero realmente nunca he sentido las ganas, la curiosidad de decir, ah, pues ahora va un güey, ¿no? Entonces, si tienes ganas, hazlo. Y en una de esas, bueno, ok, vamos a dejar el aún ahí. Pero si tienes ganas, güey, no te mueras, porque la vida es corta. Eduardo y yo hemos visto a muchas de nuestras personas muy queridas irse. La vida es cortita. Si tienen ganas de algo, háganlo.
Y algunas de esas personas se quedaron con ganas, estoy seguro, de ciertas cosas.
A lo mejor, no lo sé.
Otras no, ¿eh?
Otras no.
No se quedaron con ganas.
No se quedaron con ganas de nada. Está bien. Pero yo digo que pues, la vida es una, así que aprovechenla.
Muy bien, estoy de acuerdo contigo. Ahora, también eso de YOLO. ¿Qué? Solo se vive una vez.
Sí,
puede tener consecuencias. ¿Se acuerdan de ese video que recientemente circuló por todo el planeta de un concierto de Coldplay en donde dos amantes prohibidos, furtivos, fueron...
Dos personas casadas
fueron evidenciadas romanceando y se soltaron y uno resultó ser el CEO de una empresa gigantesca que se llama...
Y la otra su empleada, en la misma compañía, que además estaba casada con otro hombre de negocios muy relevante e importante. Se armó un follón tremendo, ya saben, ¿no? La clásica imagen esa donde en el concierto, en la pantallita donde todo el mundo los ve, salen y casi la avienta así de ¡ah, sáquese!
Bueno, pues la esposa del directivo de esta gigantesca empresa interpuso una petición de divorcio el pasado 13 de agosto.
Opas. Y le va a costar una lana, además, porque el hombre en cuestión era un hombre muy acaudalado, además con un sueldo gigantesco. Perdió el trabajo, o sea, tiene más de $1,000,000,000 y perdió la chamba. O sea, todo un desmadre nada más por echarte una canita al aire ahí con una colaboradora del trabajo.
¿Una colaboradora?
No, voladora. No,
colaboradora no.
Colaboradora, pues puede ser así alguien que te cae del cielo, ¿no? Acá que no sabías. ¡Ay, mira!
Wow, ¡qué trabajo digo y te cae encima! ¡Ay!
No, o sea, que no esperabas, te la encontraste en una fiesta y cuando llega tu esposa, ¿quién es? Es una colaboradora, mi amor. Que me cayó de la nada. Es una broma, por cierto, pero bueno.
Sí, antes de que...
Antes de que empiecen con sus jodederas.
Con sus funas.
¿No? Váyanse mucho al carajo.
Cancélennos esta.
Sí, cancélennos esta. Para ya siempre. Estuvo bueno. Ya no tengo edad para sus manos. Ok.
Bueno, ya saben, el top 10 se va a llamar Frases para justificar un flato durante el sexo.
Mande lo suyo, arroba la corneta FM. Esa es la vía gratuita de este programa. Y nosotros volvemos en unos segundos más. No se
Por
mueva.
Ejemplo, este.
¿Qué?
Frases para justificar un flato durante el sexo. ¡No manches! ¡Se están robando mi moto!
Volvemos.
No, ya afínala, güey.
Qué asco, güey.
Arroba la corneta FM, volvemos.
La corneta nunca está fuera de lugar.
La corneta siempre está en la jugada.
Esta es la sección cornetiva del deporte.
Hoy está muy. Hoy sí está.
Hola, ¿cómo están? José Ramón, Eduardo, qué gusto saludarles.
Ya te extrañábamos, mi querido Moy, qué gusto saludarte aquí en tu corneta. ¿Cómo estás de Tulum?
Bien, ando muy bien acá en Tulum, en el paraíso de la Riviera Maya. Muy feliz, muy contento, con mucha información deportiva, ¿eh? Realmente hay mucha información.
¿Qué nos tienes el día de hoy? Empecemos con ella.
Venga, de ahí.
Pues miren, si quieren, vamos a arrancar con esta nota en la cual habla un jugador italiano de nombre Alain Niom, que aseguró que uno de sus compañeros, él dice que fue compañero también de Miguel Ayun en el Watford. Yo ya hablé con mi compadre, le pregunté si él tenía conocimiento de este tema y me dijo, no, la verdad es que yo nunca conocí a este cuate, seguramente él llegó cuando yo ya me había ido del Watford. Pero lo que dice Alain Niom de su compañero, estamos hablando del sudamericano de nombre Víctor Ibarbo, es que pues, al parecer este cuate le dicen el burro y no porque tenga malas calificaciones, ¿eh?
¿Alayun?
Sino porque según él, no, El sudamericano, de Víctor Ibarbo. Estamos hablando de Víctor Ibarbo. Este, Alam Niom, que fue su compañero, contó en una entrevista, pues que este cuate, Víctor Ibarbo, este, pues ahora sí que Sague no le llega ni a
los rodillas.
Tobillos. ¡Ah, caray!
No, exactamente.
Estamos hablando de que Víctor Ibarbo carga una cosa espantosa, carga una trompa de elefante, una pata de tiranosaurio. O sea, ¿qué trae ahí? Porque estamos hablando de algo más grande que Sague.
Sin duda, que incluso dejó sin poder caminar a una compañera y la mandó al hospital. ¿Qué? O sea, ¿qué? Así se las carga. Pero vamos a escuchar mejor. Vamos a escuchar, sí, exactamente, de elefante. Vamos a escuchar mejor a Alan Niom, que cuenta lo siguiente.
Pero Ibarbo es conocido también por otras cosas.
¿Qué pasó con Ibarbo? Yo no lo tenía controlado esto.
Ibarbo, yo la primera vez que lo veo en la ducha, sin engañarte, ¿eh? Nunca había visto algo así en la ducha. No, sinceramente, nunca. Eso no era ni normal. No era normal.
Esto no me lo esperaba, normal.
Es que además era un chico alto, medía 1,90. Y sí, sin engañarte, le llegaba hasta más de la mitad de la pierna, sinceramente.
Claro, eso en el vestuario debía ser bromas constantes con eso, ¿no? Sí.
De hecho, había algunas también. Me acuerdo que trabajaba en un club, una mujer que trabajaba en el club. Y una vez me vino y me dijo: disculpa, Alan, ¿es verdad lo de Ibarbo? Porque me han hablado de lo que tiene en la pierna y todo el mundo está asustado ahí en el despacho. Yo me diría, sí, es verdad. Y creo que dejó alguna mujer al hospital, llevó a alguna mujer al hospital. Eso salió en Italia. Sí.
Dios mío.
Imagínate. A ver.
¿De qué estamos hablando? Porque una mujer al hospital ya no está chistoso, güey. O sea, no. ¿Cómo pudo haber sucedido eso? Porque también, o sea, una mujer tiene que prepararse y el cuerpo de una mujer puede recibir todo tipo de tamaños, vamos a ponerlo en esos términos. Puede ser algo pequeño y el cuerpo de la mujer se adapta. La vulva de la mujer y su vagina.
No, pero no para esos tamaños, pero, José Ramón.
Es que sí.
No, sale bebé de ahí, pero lleva muchas horas de dilatación.
Hay prácticas, por ejemplo, exacto, sale una cosa del tamaño de un melón y hay prácticas que involucran la mano e incluso el antebrazo. O sea, se adapta, pues, pero... ¿Es realidad? ¿Es verdad, perdón, que haya ido una persona a la sala de urgencias después de haber estado con este tremendo hombre? Pongámoslo.
Pues es que no sabemos. A lo mejor, pues se fue por los anales de la historia, ¿no? O hubo por ahí involucrado algún analgésico. No lo sé. Eso es lo
único que quedó grabado en la historia de plano este asunto, sí, tan terrible.
Sin duda, digo, a lo mejor el camino de tierra.
¿Los analgésicos habrán ayudado?
A lo mejor un dolor así. Han ayudado para ese terrible dolor. Víctor Ibarbo, que lo estoy viendo, es un futbolista colombiano de raza negra.
Sí.
Muy alto, efectivamente, es joven, bueno, ya tiene 35 años, pero no dice en su biografía cuánto mide su pene.
No,
extrañamente, pero
no se aclara.
Me sorprende Alan Niom haya dicho que le llegaba a la mitad de la pierna. O sea, si yo hago más o menos un cálculo, la mitad de la pierna, estamos hablando más de 30 centímetros.
En reposo.
O sea,
oye, pero a ver, espérate, Moisés.
Sí, porque
Moisés,
no creo que haya estado excitado en las regaderas del equipo.
Fútbol profesional. Sí. Se puede jugar fútbol con un miembro que te llega a la rodilla. Imagínate una barrida. Imagínate
pero es que
estar
no
disputando
la rodilla.
Imagínate disputar un balón y que se te salga esa cosa, güey, y te lo saca.
Fíjate que siempre juegas con unas
suspensorios.
¿Cómo se llaman estos? No son suspensorios, licras, con unas licras que pues aprietan todo ahí, entonces evitan que haya algún accidente.
Movimiento.
Porque el short generalmente es flojito, ¿no? Uh-huh. Pero estas licras mantienen todo pegadito, todo ajustadito, precisamente para que no se salga lo que se...
Digo, oye, los porteros usan concha deportiva.
En mi caso nunca fue necesario, ¿verdad? En la mayoría de los casos los futbolistas no es necesario.
Moisés.
Pero hay
Moisés.
Yo tuve compañeros, José Ramón.
Moisés.
Tuve compañeros.
¿Usas concha deportiva como portero?
No la usas.
¿Por qué no? ¿No te pueden dar un balonazo en la...?
¿No da miedo en una salida?
Sí, corres el riesgo, pero es parte del trabajo. Digo, honestamente yo nunca tuve algún compañero, ni portero y tampoco jugador de campo que lo usaran por protección. Alguno lo llegó a utilizar, tuve compañeros que lo llegaron a utilizar porque tenían problemas de
enfermedades de transmisión sexual.
No, de hernias, en las cuales la indicación era utilizar un suspensorio. Pero no, por protección, no. Ningún compañero que yo haya tenido lo usó.
¿Qué tipo de hernia necesita un suspensorio? O sea, una hernia
en... No lo sé.
En la ingle, quizá. Pues
tal vez en la ingle, arribita de, no sé.
Se me hernió.
Oye, sí. Moy, pero lo que realmente me interesa es, tú estuviste en las regaderas de varios equipos y de selección nacional y demás.
Sí, sé a dónde va tu pregunta y tengo
una respuesta. ¿Viste algo así de monstruoso como lo que relatan de Ibarbo?
A la mitad de la pierna, como lo comenta este jugador, no. Pero sí tuve un par de compañeros que era, de verdad, pues sí alucinante, por decirlo de alguna manera, ver lo que cargaba. O sea, era algo que, aunque no querías, o sea, volteabas a verlo. ¿Sí me entiendes? O sea, llamaba mucho la atención. No era algo de lo que pudieras alejar tu vista.
Oye, después soñaste con ellos. O sea, en la noche lo recordabas como... en tu mente y se regresaba y salivabas.
No, fíjense que no. Afortunadamente no, porque eso hubiera indicado que tal vez mi tendencia se inclinaba hacia la homosexualidad. Pero no, fíjate que no, simplemente era, de verdad, había momentos en los que estabas en la regadera con el compañero y volteabas a verlo porque era algo asombroso.
¿Y les decías algo?
Pero no, a ver, las bromas y los chistes eran todos los días, ¿no? Todos los días, y de que, a ver, no se te olvide cubrir al bebé cuando salgas a la calle porque le puede dar un resfriado, ¿no? Algo así de que el tamaño y el grosor eran, o sea, se amejaban a un bebé. Sí, o sea, estás hablando de un bebé así en una... Estaban cañones, pero estoy viendo ahorita, estoy haciendo la medición.
A ver lo que estás diciendo, ¿un bebé de cuántos meses?
O sea, tal vez de unos 4 o 5 meses.
¿Cuánto pesa un bebé al nacer normalmente?
3 kilos.
Tres
un poquito
kilos.
Más, o sea, ¿estamos hablando de un miembro de 3 kilos, Moisés?
No, yo estoy hablando de un bebé... Estoy hablando de un bebé ya a los 5 o 6 meses de concepción. No de nacimiento, de concepción. O sea, dentro de
un feto. Un bebé.
Estamos hablando de algo que medía aproximadamente unos 25, 30
centímetros. Esto es lo que tuviste.
Sí.
Entonces lo que carga este jugador es un niño de kinder.
Pues es que estamos hablando, a ver, yo estoy para, o sea, estoy de pie, en este momento estoy de pie, estoy haciendo una medición, más o menos la mitad de la pierna, estamos hablando de unos 50 centímetros.
Sí,
o sea,
es una salvajada.
Sí, o sea, es algo, sí, o sea, está
¿centímetros
cañón.
Dijiste?
Centímetros.
Así es como se mide el diámetro del chiquis, ¿no? En centímetros, porque es en el mero centro.
Oye, ¿estos hombres eran de raza negra o no?
Uno de ellos sí. De hecho, no voy a decir la nacionalidad porque tal vez hasta con eso lo puedan ubicar.
Y qué vergüenza.
El otro
que
no.
Sepamos,
el otro era. El otro es.
Y qué vergüenza.
Es porque siguen vivos. El otro es mexicano. Entonces,
un gran mexicano.
Sí, pero sin duda. Y Sage, la neta es que Sage no tiene nada que ver al lado de estos dos compañeros que tuve.
No.
Nada que ver.
Nada,
o sea, no,
que ver.
No. No, eso es. Eso de alguna manera es como. Pues es un. Algo que sí, es meritorio, pero no compite. Podría llegar como en cuarto o quinto lugar. O sea, no está en el top 3. Pero
o sea, que somos unos pequeñines. En comparación, los simples mortales somos. Nada. Nada
sí,
comparado
nada.
Con
nada, al lado de ellos no somos nada, no existimos, o sea, de verdad.
Me imagino que debe ser, no sé si sea divertido o difícil portar una cosa así, ¿no? Que, o sea, que desenfundes y ¿qué? ¿Perdón? O sea,
oye,
me imagino.
Me informa luego que tenemos un audio de Moisés Muñoz cuando estaba en las regaderas del América. Adelante.
A ver, ¿cuál qué es? Rico pito.
Sí. Volteaba y decía, pues sí.
Qué rico pito.
Tal
cual.
¿Qué más tenemos, Moisés, además de miembros gigantescos? ¿Algo de
sí, porque hablamos mucho, esta parecía la sección de Iniesta. Vamos a hablar acerca de nuestra presidenta, nuestra gran presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, porque, pues, ¿se acuerdan de la polémica de entre el América y el alcalde de la alcaldía, Benito Juárez, precisamente que es donde juega el Club América, en Ciudad de los Deportes? Pues ya llegó incluso esta noticia, ya tuvo que interceder de alguna manera nuestra presidenta, hablando acerca de este tema. ¿Por qué? Porque el Club América tiene pensado demandar al alcalde de la Benito Juárez, pero escuchemos mejor a nuestra presidenta Claudia Sheinbaum refiriéndose acerca de esta polémica.
Presidenta.
Sí, el Club presidenta. América ha recientemente denunciado, quizás sutilmente, abusos de autoridad por parte del alcalde de la Benito Juárez, cuyo nombre no recuerdo y prefiero no acordarme, por motivos de que se inventa un pleito vecinal para no permitir el acceso de los aficionados que viajan de todos los estados de la República a un partido de fútbol la semana pasada. Perdieron recientemente, o ganó un amparo más bien el Club América para evitar este abuso de autoridad por parte del alcalde.
Pues sería bueno que se denunciara, ¿no? Si de veras hay un acto de corrupción o de intimidación, pues que se denuncie y que se investigue.
Muchas gracias, presidente.
Ok.
Ahí está. Ahí está la presidenta y al parecer sí tienen toda la intención el
que se denuncie y que se investigue. O sea, lo que dijo la presidenta es, pues a mí me vale más, háganse bolas. Eso es lo que dijo, es lo que yo oí.
Pues de alguna manera está alentando que si hay argumentos para poder lanzar una demanda, Moisés, en contra. Sí.
¿Tú qué sabes de ello? O sea, de este asunto. O sea, ¿por qué? Porque sí vi que hubo un partido de la América que se tuvo que hacer a puerta cerrada y que no se permitió el acceso a los aficionados, y bueno, mucha gente estaba muy frustrada con ese asunto, y además de todo, pues ahorita el América está, creo que rentando el Estadio Azul, ¿no? Lo pintaron de amarillo.
Es el Estadio Azul Crema.
¿Por qué entonces la alcaldía decidió no dar acceso, no permitir la realización del partido?
Ok, la versión oficial por parte de la alcaldía es que durante un partido de América Femenil que había sucedido 3-4 días previos a este partido en el cual se jugó a puerta cerrada, había habido un equipo de seguridad del Club América, y esta nota la hablamos la semana pasada, había habido un equipo de seguridad del Club América que no permitía la entrada y salida de unos vecinos de la alcaldía, ¿no? Que querían cruzar por una de las calles. Sin embargo, América, el Club América desmintió este tema. Porque ellos no cuentan con un equipo de seguridad para poder andar cerrando y abriendo calles y permitiendo entrar o salir a vecinos.
No tendrían por qué.
Esto fue un operativo de la alcaldía, porque hay evidencia en donde ellos están anunciando que se van a cerrar estas calles precisamente por el partido de América Femenil. Entonces,
o sea, fue la misma alcaldía la que armó el problema.
Ellos mismos armaron todo el despapalle y después aprovecharon para clausurar. ¿Qué pasó, don Esíbalo? ¿Cómo está?
Ah, ¿qué pasó, mi Moimo? Pues qué gusto saludarte. O sea que te antoja pararte aquí a trabajar, digamos, ¿no? Pues, digo, porque el trabajo
se paga. Así es, don Esíbalo. Sí, cuando me invitan aquí estoy, pero dígame.
No, yo ¿qué pasó? Que nada más quería que no se quedara algo ahí en el camino, ¿no? Porque estaba yo oyéndolo, así, están bien pendejos. Ya saben, ¿no? Es que no se han dado cuenta que el alcalde de Benito Juárez es panista. Por eso hay que denunciarlo y investigarlo por estos actos de corrupción. ¿Cómo que qué tiene que ver? Ya parece.
La presidenta Sheinbaum está incurriendo entonces en señalar a un alcalde de oposición prestándose al golpeteo político. No, Moisés, perdóname.
Si fuera un alcalde morenista sería otra cosa, ¿no?
Me parece interesante lo que dice don Esíbalo. Entonces la presidenta le está haciendo pues a lo que llaman el golpeteo hacia una persona.
El periodista le pone un centro a la cabeza y la presidenta lo remata. Fondo de la red, ¿no?
Que fíjate, ahora ya entiendo por qué habló nuestra presidenta de ellos. Es una cuestión tendenciosa por parte de la presidenta prestándose
más que tendenciosa, partidista, digamos.
Una cuestión porril.
Señores viejitos, hola.
¿Qué pasó? ¿Cómo están, Miji?
Don Miji, saludarlo.
Venga, don Miji.
Sí, mire, escuche. Lo que pasa es, ¿sabe qué es lo que escuché yo? Que no les ha dicho gordito que anda por ahí. Lo que pasa es que yo escuché que el alcalde ahí de la alcaldía está, de la Benito Juárez, creo es, así es. Sí. Al parecer, este güey le va a la América también y pidió sus palcos VIP y todo así, sin que le cobrara nada para poder disfrutar de los partidos de su equipo. Y resulta que la directiva le negó los palcos y por eso se enojó este güey y por eso él cerró las calles y todo, ¿verdad? Entonces por eso es el tema.
Muy interesante,
no,
don Miji. Muy interesante.
Sí, eso fue lo que yo escuché. El pinche gordo no sabe nada.
Desde la covacha llegan mejores chismes. Desde la covacha llegan mejores chismes. Muy bien.
Acá, no tenemos pelos en la lengua nosotros. Estos güeyes de repente no pueden decir
no
las cosas, pero nosotros sí.
Don Miji.
Así es. Este güey. Ni le pagan ese güey. No sabe ni lo que está diciendo, hombre. Ya, ahí nos vemos.
De acuerdo, sí, es una
improvisada. O sea, que aquí vemos entonces dos cosas.
Mendigo viejo.
Tiene está razón. Muy bien, ¿no? Sí, tiene razón, Moisés. Es información
fundamental.
Me gusta. Primero que nada, estamos viendo un abuso de autoridad por parte de este supuesto pues pedido de prebendas, o sea, de unos palcos. Uh-huh. Y después vemos a la mismísima presidenta de México entrándole al golpeteo, acallando a un político de oposición. Muy bien. Me ha gustado esta sección. Ya sabes que sí, yo creo que esos güeyes deben de hacer el programa ya.
Interesante, ¿verdad?
Ahí está, muy bien, Chicharito.
Muy interesante.
Oye, pero interesantes también las declaraciones de Cuauhtémoc Blanco acerca de Chicharito.
Sí, Chicharito recientemente dijo que ya debía o ya debería retirarse del fútbol, que hay que hacerlo con dignidad.
Pero eso dijo Cuauhtémoc, ¿no?
Eso dijo Cuauhtémoc, o sea, uh-huh, pidiéndole a Chicharito pues, que ya se retirara, ¿no? Ya no tiene nada más que ofrecerle al fútbol.
Lo mismo han dicho de Cuauhtémoc en la política, pero pues sí. No parece hacer caso el señor.
Esa fue una respuesta que debió haber hecho Chicharito, pero bueno.
¿Qué estás bebiendo, Moisés?
No, estaba comiendo.
Así se hacen los chismes, güey. Luego por eso dicen...
Bueno, ahorita hablamos de lo del tema, pero antes cuéntanos de este camerunés que insultó a una de las instituciones deportivas más sólidas y legendarias del país, los Pumas. Estoy enojadísimo.
Estás enojado, Eduardo.
Con este tipejo.
Así es. Pues es que no solamente es tanto un tipejo, sino más bien es la afición camerunés quien se ha pronunciado acerca de este rumor, ¿no? De que los Pumas de la Universidad Autónoma de México iban a contratar los servicios de Vincent Aboubakar. Es un futbolista camerunés, por cierto.
¿Es bueno?
Que ha jugado, sí, claro, ha jugado en su carrera como profesional un total de 429 partidos en diferentes ligas y en donde ha marcado 171 goles y ha dado 55 asistencias. Es un gran jugador, sin duda, Aboubakar. Y ahora parece, los chismes según dicen, que lo podría contratar el equipo de los Pumas. Sin embargo, en redes sociales, con los rumores sobre este fichaje, que repito, ha jugado en equipos importantes como Porto, es uno de los más importantes, pues los aficionados camerunenses han asegurado que no hay un peor equipo, o sea, a tal grado, no hay un peor equipo para que Aboubakar juegue, asegurando que el club universidad es una basura. Así lo dijeron los aficionados de Camerún. Porque seguramente siguen la Liga Mexicana y han de haber dicho, no, bueno, si llega a la América, pues sí, claro, por supuesto, equipo ganador, el más grande de México. Pero como van a llegar a los Pumas, pues dicen que es un equipo, es una basura prácticamente y que no vale la pena que Aboubakar llegue al equipo.
¿Esto lo dicen los aficionados, Moisés?
Los aficionados. Es correcto, no lo estoy diciendo
yo. No tienen ni idea, Pumas está ahí en media tabla, hay muchos equipos peores.
Yo estoy seguro que Pumas es una basura, pero
no es una basura.
¿Qué saben los aficionados de ese país acerca de Pumas? ¿Por qué se avientan a dar esas declaraciones?
Pues, repito, a lo mejor porque se enteraron, pudieron checar el historial y sobre todo los últimos años de la Liga Mexicana y se dieron cuenta que Pumas pues no aparece, no aparece en ninguna final, en ninguna... en ningún torneo.
Pero hemos llegado importante a semifinales, a liguillas, los últimos torneos.
Sí, pero
torneos.
¿Cuántas finales ha jugado Pumas en los últimos años?
¿Cuántas finales ha jugado el Querétaro?
O el Atlas. Pero el Aboubakar no va a llegar a jugar al Querétaro, ni al Necaxa, ni al Atlas. Están hablando de que llegaría a Pumas. Entonces, pues si tú te metes a internet a checar el historial de Pumas, los últimos años, no ha jugado ninguna final. Es un equipo grande del fútbol mexicano que no ha jugado una final en los últimos, ¿qué te gusta? ¿10, 15 años?
¿Para qué sirve un equipo así?
Han de haber dicho, no manches, no sirve para nada
¿Para
este
qué
equipo?
Sirve un equipo así? Para nada, absolutamente. Exacto. Entonces tengo que unirme al sentir de los aficionados de Aboubakar.
Ya, váyanse los dos al carajo.
Los Pumas son una cosa. ¿Qué es eso, güey? ¿Qué
chúpense
es eso?
La Aboubakar y a todos los cameruneses que conozcan en el resto de sus vidas.
Así es, pues no. No
estoy muy molesto.
Oigan, por cierto... Aaron Ramsey anotó gol y vieron que se fue. ¿Quién fue?
Giorgio Armani.
Ya tocamos la nota, ¿verdad? Giorgio Armani se fue, caray.
Uh-huh. Ahí está la maldición del cañón galés.
Exactamente, el cañón galés. El cañón galés haciendo de las suyas.
Aaron Ramsey, que está jugando bien para Pumas y está metiendo goles, ¿no? Y está funcionando la nueva alineación. Efraín Juárez al frente, Keylor Navas en la portería. Yo creo que vamos sólidos hacia la liguilla y después el campeonato.
Pues vamos a ver hasta dónde le alcanza Pumas. Yo creo, repito, como lo dije anteriormente, va a llegar a liguilla. O sea, Pumas es un equipo que va a llegar a liguilla. Vamos a ver qué tal le va ya en las instancias finales donde no ha podido avanzar, donde no ha podido trascender. pero pues vamos a ver qué es lo que pasa con el equipo de Pumas. Y bueno, más información de deporte, porque pues a ver, hoy hay partidos de eliminatorias de Conmebol, las cuales están poniendo muy buenas. Ecuador recibe a Argentina a las 5 de la tarde, hora del centro de México, y a las 5:30 Bolivia recibe a Brasil. Son de los partidos más importantes en las eliminatorias de Conmebol. Y un poquito más tarde, en partidos amistosos internacionales, Estados Unidos juega contra el equipo de Japón, rival que enfrentó a México hace algunos días, solamente a las 5:30 de la tarde, y a las 7, México contra Corea del Sur. México contra Corea del Sur, este partido lo pueden seguir a través de las plataformas digitales de Lifetime, donde voy a estar ahí junto con Aldo de Nigris, ahí los esperamos, Lifetime, ya sea YouTube, Facebook, TikTok, Twitch. Los esperamos en la transmisión, una transmisión mucho más amigable, más amena, donde contamos anécdotas, echamos desmadre, Lifetime.
Se ponen buenas
las transmisiones. Ya he visto un par, y están buenas, la verdad, se las recomendamos aquí en la corneta, están buenas.
En Lifetime, así se pueden meter al Facebook de Lifetime, se escribe LAYBCHICATIME. Lifetime.
Okay.
Exactamente. YouTube, Facebook, Twitch. O
ahí dices unas cosas muy polémicas, te he oído. Ahí sí te pasas de liana, güey. O sea, es increíble.
Lo que pasa
es
que ahí nos permite poder hablar.
Haces tal extraños.
Y como somos, tal y
haces
como,
extraños.
Como
lo hago
aquí en la corneta, ¿no?
No, pero hiciste un extraño. Hablaste de que te hacías extraños y se burlaron de ti y nos divertimos mucho oyéndolo, güey.
Sí, sí, sí. Hay muchas cosas que se pueden decir y se pueden hacer.
¿A ti las bolas te hacían extraños de repente cuando estaba?
¿Se te movían raro las bolas, Moisés?
Sí, sobre todo cuando dormía con las piernas cruzadas. Entonces, sí, de repente amanecía con las bolas haciendo extraños, pero no pasaba nada. O sea,
wow.
Sí, okay. todo tranquilo.
Oye, Moy, ya tenemos listo el audio de Cuauhtémoc Blanco hablando del retiro de Javier Chicharito Hernández. ¿Lo oímos?
Escuchémoslo, sí, claro.
Es complicado retirarte, ¿no? Porque al final de cuentas, es lo que decimos, pues lo que está bien es el vestidor, estar con tus cuates, anécdotas, bromas, pero pues llega un momento que dices, ya estuvo, hijo, ¿no? Ya no me da, ya ahora le doy por hoy, los chavos pues son más rápidos, más entrenamientos, más preparación, pero yo creo que el Charito ya, con todo respeto, ya debería de colgar los botines, ¿no? Hizo cosas importantísimas en Europa, ¿no? Pero también, como te menciono, también hay que saberse retirar. Y créeme que hace como dos, tres, cuando recientemente lo trajeron a Chivas, yo estaba de vacaciones allá por Puerto Vallarta y estábamos viendo América Chivas y hasta ellos mismos, las mismas aficionadas de Chivas, dicen, no, ya, por favor, ya no metan al Chicharito, ¿no? Porque al final de cuentas, pues, ya no sé, ya le cuesta o no sé, pero yo creo que te debes de retirar a tiempo. Claro. Es decir, ¿sabes qué, hijo? Ya tuve lo que tuve que hacer. Metí muchos goles en el Real Madrid, metí en el Manchester United.
Ok, sí, gracias, gracias. O sea, el tema sepultando la carrera de Javier Hernández. ¿Qué opinas, mi querido Moy?
Pues mira, yo no soy quien para decir quién se debe o no retirar del fútbol mexicano. Lo que sí es una realidad y hay pues datos, ¿no? Hay estadísticas. Ha anotado creo que un solo gol oficial desde que llegó a Chivas. Estamos hablando de muy poca producción para lo que
No te vayas a atragantar, Moisés, cuidado, porque es muy peligroso. Se te puede
para lo que significa ser delantero estelar de un equipo tan importante como es Guadalajara, como son las Chivas. Entonces,
oye, pero a ver, pues a mí me parece muy feo, Moisés, que esté un hombre diciéndole a otro qué tiene que hacer con su carrera. Claro. A Cuauhtémoc Blanco le vale madre si se quiere quedar el Chicharito en un equipo. No es cosa de él. Claro. No entiendo por qué hay que estar opinando sobre las decisiones de los demás.
Pues mira, eso, yo puedo decir que ya quiero que se retire Cuauhtémoc de la política.
Por es lo mismo que dijimos hace rato. Pero, o sea, realmente, ¿qué le importa? ¿Y quién es él para decir lo que debe o no de hacer otra persona con su carrera?
Volvemos a lo mismo. Está con todo el derecho a opinar. Sin embargo, estoy de acuerdo contigo. No deberíamos estar opinando acerca de las carreras, de los retiros,
pues
de las demás personas. ¿No?
Es que yo opino que no sé qué conductor de radio ya se debe de retirar. Y a ese güey le viene muy guanga mi opinión. Es como la gente que dice, ¿por qué no hablas de esto o lo otro en tu programa? Te vale madres, yo hablo de lo que quiero, güey. O sea, no entiendo a la gente metiche, de verdad. Pues sí.
Sí, no hay que ser metiches, por favor.
Yo así lo considero.
O sea, hay mucha gente que vive de ello. Hay mucha gente que vive de ser metiches y se respeta, pues. la forma como ellos ganan su dinero, pues, y mantienen a sus familias. Entonces,
pues no sé, a mí hay yo que creo respetar. Que el Chicharo, pues que se quede el tiempo que quiera y que le pague el equipo, la institución sabrá si le paga o no un sueldo por estar ahí. Sí, y lo demás
vive
sobra.
Y deja vivir.
Pues sí.
Vive y deja vivir, y acuérdense de esta frase de que cada quien caga lo que quiera. ¿No?
Sin duda, y es muy importante que la gente haga lo que guste, importante. Sí, que todos hagan lo que quieran, sin duda.
Lo que quiera, bien dicho, Moisés. Me parece una gran frase. Para cerrar esta magnífica sección, solo falta decir: nació Popote.
Creció Manguera y
ya estuvo. Oigan, aprovecho, Moisés. Importante nada más, por último nada más, comentar que ya regresó una época muy importante, muy divertida del deporte mundial, y es que la NFL regresó, y lo más importante es que mis 49 de San Francisco ganaron su primer encuentro de la temporada, así que estoy muy feliz, muy feliz.
Qué bueno,
la NFL regresó, los 49 ganaron, los taqueros de Dallas perdieron, normal, no hay mucho más que decir. Y pues vamos a estar comentando acerca de los resultados. Ahorita ya no nos alcanza el tiempo, pero la siguiente semana tenemos resultados de la NFL, porque hay muchísima gente que en México le gusta la NFL. Saludos.
Muy bien,
a todos.
Moisés, gracias. Gracias de verdad. Y bueno, mucho.
Como dijo Juan Gos, los dejo, señor.
Claro, qué lindo.
Tenemos un top 10 el día de hoy que se intitula Frases para justificar un flato durante el sexo. Mande lo suyo, arroba la corneta FM. Esa es la vía gratuita de su programa. De su radio.
Han llegado unos buenos, ¿no? Como por ejemplo, ¿tenemos? Ah, caray, frases para justificar un flato durante el sexo. Ah, caray, esa ranita quiere charco.
¿Qué te parece este? Frases para justificar un flato durante el sexo. Pues de nada. Volvemos, no se muevan. Esto es La Corneta.
La Corneta Extendida, nueva temporada. Nuevos episodios, nuevos temas. Todos los martes a las 3 p.m. solo en Amazon Music.
La corneta nunca se siente larga.
La corneta te entretiene
y te informa. La corneta.
Bueno, ya es que es martes, ¿no? ¿Miércoles? ¿Qué es hoy?
Miércoles. Martes, hoy es martes.
Apenas.
Es martes, güey, hoy es martes.
Falta muchísimo para el puente, me lleva.
O sea, falta poco ya, güey, o sea, ya nada más faltan 3 días, pues ya estás de vacaciones.
Te embriagaste el viernes, ¿no?
No.
¿O el sábado? ¿Cuándo fue?
El sábado fue que...
¿Ya te quitó la cruda?
Ya.
Porque...
Se me quitó el mismo domingo.
¿Ah, sí?
Tampoco bebí tanto. O sea, es más, la verdad es que ni siquiera me dio cruda. O sea, que mis crudas ya ni se sienten porque estoy tan acostumbrado.
¿Ya disfrutas cuando te entra la cruda?
No, fíjate que no, porque esa sensación de que tienes como dolorcito de cabeza y no me gusta.
Un poco de náusea.
No, la verdad es que ya he aprendido, porque además como ya estoy ruco, ya las crudas me la cobran muy fuerte. O sea, si me pongo así borracho, lo que se dice bien borracho, sí me dura un par de días la cruda. Y es muy molesto, pierdes todo el fin de semana por un viernes de beber.
Pues es una realidad médica. Galenos confirman que la temida cruda de 2 días es real. Para muchas personas, después de los 30 años, una noche de juerga no solamente arruina los planes del día siguiente, sino el de 2 días después.
Fíjate, y ha salido una investigación que hizo el profesor Joris Bester, que dirige un grupo de investigación sobre las crudas, esto en la Universidad de Utrecht, en Países Bajos, y sostiene que la gravedad de la resaca tiene poco que ver con la tolerancia al alcohol y tiene más que ver con factores relacionados como el estilo de vida. El ejercicio y el sueño son cruciales para evitar la cruda.
Y otro peor, la edad.
Correcto. Por el ejercicio y el sueño se puede hacer algo, por la edad no. Pero yo no sí mucho. He notado que cuando estoy haciendo ejercicio, porque dejé el último mes prácticamente no hice ejercicio, ya empecé esta semana otra vez, y no lo hice porque me lastimé otra vez los hombros y pues decidí descansarlos.
Entonces te dieron unas crudas terribles, no me digas.
Sí, te lo juro. Cuando no estás haciendo ejercicio, la cruda es peor. Eso es algo que yo lo he observado en mi persona. Si no haces ejercicio, te va peor cuando bebes.
Bueno, pero independientemente del ejercicio, a medida que envejecemos, nuestro sistema inmunológico se vuelve menos eficaz y nos volvemos más sensibles a la inflamación. Y hay inflamación cuando hay cruda. Y eso explica por qué las crudas son más graves y más largas.
¿A mí sabes no qué se me inflama más cuando estoy crudo?
A mí también, no me explico por
no
qué.
No sé por qué se me inflama tanto.
Esa calentura de la cruda.
Pero es una cosa rara, o sea, amaneces acá como brazo de santo.
Sintiendo súper mal, pero acá.
Como pata de perro envenenado.
Y si lo atiendes, se te quita la cruda momentáneamente, pero al final, cuando terminas, te regresa, pero triple y agravadísima.
Sí.
Bueno, además, la función hepática el trabajo de nuestro hígado, se va deteriorando con la edad. Por eso las crudas empeoran, porque el hígado se vuelve menos eficiente para descomponer el alcohol a medida que el cuerpo envejece, causando una mayor duración a la exposición alcohólica.
Bueno, pues según la profesora, una neurocientífica de la Universidad Tecnológica de Dresden en Alemania, no se puede evitar por completo la cruda si se bebe alcohol, ¿no? Pero mantenerte hidratado durante tu borrachera ayuda muchísimo. O sea, tomar un traguito y luego un poco de agua, un traguito y un poco de agua,
es lo ideal.
No nada más alcohol, es ideal. Y tomar agua cuando llegas a tu casa o ya te vas a dormir después también de tu mejor. Borrachera también es ideal. Si
un
te duermes tomando cerveza...
burbuja.
Sí,
antes de dormir
sí.
Es una
también funciona
alternativa.
Pero si te duermes con la cerveza en el buró, o sea, terminando tu borrachera, todavía te echas la de buró acá.
Eso
y te
nunca
duermes.
Lo he hecho en mi vida, güey.
¿Nunca? Es muy rico.
O sea, yo ya llego a mi casa, ya no sigo tomando.
Ese tú
y
no
menos
sabes.
En la recámara.
Tú no sabes
de buró, así, de una cerveza para... Y aparte, despertar todo crudo con el olor
con
a cerveza
ahí.
Vieja ahí en el buró,
una cerveza caliente,
asqueroso.
Todavía te la terminas, la poquita que quedó ahí así.
Caliente, así. Ah, no.
No hagan eso. Eso es malo y es feo. Pero bueno, duerman.
Entonces,
bien, hagan
la
ejercicio.
La moraleja en esto, amiguitos, es ahorita que están jóvenes, beban. Ahorita la cruda no dura 2 días.
Pero después durará. Así que, disfruten.
O 3. De hecho, la cruda más larga registrada en los anales de la medicina...
Ajá.
Duró 30 días.
30 días de malestar de cruda.
Y era un hombre ya de la tercera edad que se atendió, pero como si tuviera 20.
Eso está terrible.
Y tuvo que ser hospitalizado y finalmente se le quitó la cruda y salió del hospital a los 30 días de su tremenda borrachera. O sea, no se murió de milagro.
Está terrible, güey. Yo me imagino que no volvió a beber jamás. Quiero pensar.
Es que la gente luego no entiende. ¿Cuántas veces has dicho que no vuelves a beber?
Pocas, la verdad. Y ya hace muchos años que no lo digo. Lo que sí digo es no vuelvo a beber
tanto.
Pero no vuelvo a beber. Es una, o sea, por favor.
Seguramente el señor dijo no vuelvo a beber tanto. Ya su siguiente cruda solo fue de 2 semanas.
No vuelvo a beber tonto. Bueno, está bien. Así me digo en el espejo. Pero bueno.
Bueno, vamos entonces al top 10 que se llama... Frases para justificar un flaco durante el sexo.
Ha sucedido.
Me ha pasado.
Y, ni modo, pues, ¿qué haces?
O sea, ¿me ha pasado alguna contraparte mía también?
Sí, a mí también. Yo también lo he visto, ¿no? Así que dices, pues, ni modo. Y ya, pues, te haces...
Échame uno para que me oriente, ¿eh?
Hay varias opciones. Te puedes hacer güey, hacer como que no pasó.
Ah, te ríes ya.
Pero hay veces, hay veces que si no veo reacción en la contraparte, pues, no digo nada, ¿no? Pues, quién sabe que eso no hay. Te haces güey.
¿Quién sabe qué fue?
¿Quién sabe qué fue? Sí. Sonoro pedo.
No, en el sexo tiene que haber espacio para el humor, ¿no?
Sin duda. Pero hay sus límites, ¿eh? Les, o sea, dices, si alguien se quita la ropa y te carcajeas...
¡Le dijo a Botas!
O sea, si alguien se quita la ropa y te empiezas a reír, pues yo creo que
no
va a ir bien.
No.
Nada, ¿qué es eso? No, pues no. No hagan eso.
Bueno,
a todo.
Gracias a todas las personas que enviaron sus propuestas a través de @lacornetafm.
Esta es buenísima.
Esta es la número...
Frases para justificar un flato durante el sexo. No me grites, ahí voy, vámonos por partes. Ahí voy. Te pongas en ese plan.
Ah, ese ronco me conoce y por eso me saluda.
Ay, cuando se te acabe el perfume, me echas el frasco, ¿no? Bueno, vamos a la número. Frases para justificar un flato durante el sexo.
Un espíritu de la cena de hace rato.
El espíritu del pollo. Okay. De la pipsha.
No digas eso, se me queda rebotando en la cabeza una semana.
Ya llegaron las pipshas.
Que no lo digas, te estoy diciendo.
Pipshas.
Decir con silbidito.
Ya llegaron,
¿no?,
las pipshas. Madre, ¿cómo somos idiotas los seres humanos? Qué bárbaro.
Sí, todos.
Todo mundo feliz con las pipsas en México.
Llegaron las pipsas.
Ay, pipsas.
Vamos ahora a la número
8.
Frases para justificar un flato durante el sexo.
No te preocupes. Es un acto normal del cuerpo.
Pero no fui yo, fuiste tú.
Por eso, no te preocupes. ¿Te detengo la nariz? Le tapas la nariz.
Le aprieto la nariz. Jugamos un juego de autoasfixia.
Bueno, viene la número
7.
Frases para justificar un flato durante el sexo.
¿Qué fue eso?
Es el freno del motor. Esta máquina sexual es imposible de parar. Qué bárbaro. Esta máquina sexual.
Listo, turbo
el
activado.
El convoy a darte hasta para llevar, hija de la...
El convoy hasta el fondo. Bueno. Ahora la número
6.
Frases es esto, güey, para justificar un flato durante el sexo.
Pues qué.
¡Qué asco! ¡Qué asco!
¿No querías música romántica? Música romántica.
Música de viento.
Híjole.
Bueno, seguimos con la número
5.
Frases para justificar un flato durante el sexo. ¡Órale, hasta cohetes! ¡Tremenda faena!
Creo que la estoy rompiendo. No, no, no. Viene la número
4.
Frases para justificar un flato.
No, no. Esto está terrible, güey.
Órale, sin caldo, que no traigo cuchara.
No. Pésimo, pésimo. Pésimo servicio. La que sigue es la número...
Servicio.
3.
Frases para justificar un flato durante el sexo.
Flato. ¡Flato! Es que pasaste muy cerca de la zona y tiene alarma de seguridad. O sea, cuidado con la lengua.
Okay. No, 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 no me lo cales. Así me lo llevo.
Yeah.
Vamos a la que sigue, que es la número
2.
Frases para justificar un flato durante el sexo. Ay, perdón, perdón, es que se me hace que el proctólogo dejó un guante adentro y ya se desinfló.
Ay, con razón, aquí está un globo y no sabía de dónde había salido. Y flota y todo.
Y finalmente la número
1.
Frases para justificar un flato durante el sexo. Mi vida, ¿estás haciendo espacio para mí?
Güey, ¿qué es eso? Estás haciendo espacio. Ah, ahora, pensando en eso, ¿no es peligroso introducir aire al...? Está bien.
Ahorita lo destapamos, mi vida. No te preocupes. A mí se me hace que suspiras por donde más me extrañas.
Ah, o sea, ¿quieres que liberen al rehén? Ya, ya. Esto está llegando a límites insostenibles. Entonces nos tenemos que ir.
Chate, nos vamos. Para ver si ando cerca.
Híjole, qué horror.
Oh, sí sabes que es carnívoro. ¿Para qué dejas pista?
¿Qué? Perdón.
No sé, la gente está
carnívoro,
loca, güey.
Carnívoro, güey.
Se lo mandó Kemoan.
Muy mal.
Se agradece. Bueno,
saben que es suficiente. Ya estuvo bueno. Yo voy a comer. Ustedes hagan lo mismo para luego descomer. ¡Ay! Perdón.
¡Salud!
Discúlpenme.
Oh. ¡No me grites! Gracias. ¡Ahí voy!
Este es buenísimo. No me grites. ¡Ahí! ¡A caray!
¡Salud!
¡Qué desesperado estás! Gracias, viejo.
Gracias, expresidente, por ser tan educado y estar siempre tan atento a estas emisiones de La Corneta. ¿Crees que esté ahorita en Palenque oyendo La Corneta? Saludos, presidente.
¡Salud!
Está usted en su hamaca con su caguama.
Espero que siga allá en la chingada. Disfrutando en su hamaca.
Ahí está el presidente en estos momentos. En
sí, ha de estar ahorita disfrutando de todo lo que está saliendo, ¿no? Por todos lados.
A ver, en la una vamos a poner la corneta, a ver qué dije, estaquita preciosa.
Sale el conde Drácula. Te dije que eran demasiados litros. Ok.
De sangre, de sangre.
Ni modo. Claro, de sangre, por supuesto. Si no, ¿de qué?
Buenas damas y caballeros, hoy es martes, estrenamos nuevo episodio de La Corneta Extendida. En Amazon Music, ya está todavía, por supuesto, el episodio en el cual pueden escuchar la entrevista al gran chef mexicano Enrique Olvera, pero hoy estrenamos y se llama... ¿Cómo le pusiste, no?
¿Cómo se llama?
Sexo
nuevo?
Con Z de Millennial.
¿Perdón?
Sexo con Z de Millennial. Ok. Bueno.
Sexo con Z de Milenia.
Muy bien, pues no se lo pierdan.
Es un gran episodio en el cual analizamos las prácticas sexuales convencionales y extremas, incluso llegando a fetiches, de las distintas generaciones, de los baby boomers, de la generación X que somos nosotros, de los millennials, e incluso de los centennials que ya están en edad de merecer algunos de
las
ellos.
Las cosas que hace la gente por placer son realmente interesantes y las opciones son infinitas, ¿eh? Y también la seguridad para hacerlas es importante. Se habla de todos esos temas en esta plática extensísima acerca del sexo poco convencional.
Y en diferentes generaciones. Porque hay generaciones como nosotros que crecimos porque era un rollo ver porno, ¿no? Y hay otras generaciones como los centennials que lo han tenido a la mano desde que han tenido acceso a un celular o una computadora. Y eso, bueno, eso ha influido en las prácticas sexuales. Para bien o para mal, decídalo usted escuchando el podcast Sexo con Z de Millennial.
Y bueno, los esperamos en la noche. ¿Cómo era Sexo con Z de Sonso?
No, de Millennial.
Okay. De Millennial. Ok, los una esperamos en la noche, en qué importa, no se lo pierdan, se va a poner.
Oye, ¿les
bueno,
gustó
gracias
la
por el rating de ayer
que hicimos ayer?
Sí. En efecto.
La telenovela política de los hermanitos Monreal. Se pero bueno, bueno. Si quieren seguir con esto, nos vemos en la noche, 11 p.m. en Imagen Televisión, canal 3.1. Hoy les tenemos también preparado algo súper sabroso, así que no se lo pierdan. ¿Algo más que quieras añadir, mi querido Estaca?
Fíjate
que no tenga que ver con el top 10, por favor.
No. Ya nos vamos. Gracias, de verdad. Esto ha sido un pedo y ya debemos de dejarlo en paz. Adiós.
A correr todos, ¿no?
A correr de una vez. Adiós.
En este instante se va la meme en la corneta.
¿Y este es el cierre?
No, este.
Este contenido On Demand es un podcast producido por Radiopolis Podcast. Derechos Reservados, México 2025.